verano ya no estará con España.
Espero haber ayudado, aunque sea un poquito, a transmitir los valores de la familia.
Se va, Espósito, otro grande. Ya nada más que quedamos tú y yo, ¿eh? Joder, a las 11:30 llega.
No tenemos que hacernos valer.
No tenemos que hacernos valer.
Gracias, Lama.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes del atropello múltiple en Liverpool. Te hemos contado hace un rato. Se desconoce el número de heridos, pero las imágenes son brutales.
¡Holy shit! ¡Oh, my God!
Un vehículo hace zigzag, impacta, atropella a varios peatones que están celebrando el título de liga, la Premier League de Liverpool. El conductor ha sido detenido y la policía mantiene la zona acordonada. Hace unos minutos, el primer ministro británico Keir Starmer ha mandado un mensaje de apoyo a las víctimas. Segunda, el juez del caso Ábalos vuelve a citar como testigo a la empresaria Leonor Pano por unas declaraciones en prensa en las que dijo que Juan José Hidalgo pagó medio millón de euros a José Luis Ábalos por el rescate de Air Europa. Rechaza llamar por ahora a Hidalgo y a Coldo, la persona a la que habría recibido la bolsa con el dinero. Tercera, la selección española femenina de pelota vasca se enfrentará a la de Euskadi en un partido de Liga de Naciones en el 4 de junio en Guernica. La Federación Española asegura que no es una competición oficial y que esto no supone el reconocimiento de la selección vasca, admitida en diciembre por la Federación Internacional. Y cuarta, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 55 años por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer en Barcelona. Su cadáver lo encontraron ayer en una vivienda, estaba en avanzado estado de descomposición. Se investiga como un posible caso de violencia machista.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Las nuevas tecnologías tienen lado bueno, lado malo. Dependemos de ellas, pero, oye, también nos enganchan. También es una realidad que han logrado agilizar nuestra vida y que han permitido que lo que antes duraba meses, ahora puede ser cuestión de un rato. A través de un grupo de WhatsApp, de una de las últimas promociones de jueces, se empezó a gestar un movimiento que corrió como la pólvora, una carta abierta que se dirigía al conjunto de miembros de la Judicatura y la Fiscalía para proponer una huelga de justicia en caso de que el gobierno siga adelante con su último proyecto de ley.
Creo que la justicia en nuestro país se merece tener estructuras del siglo XXI y no se merece continuar con la planta judicial del siglo XIX, con leyes del siglo XIX y con una ley que regula la carrera judicial y fiscal de hace 40 años. Si alguien discute que no hacen falta reformas en la justicia, pues estupendo, entremos en ese debate. Yo, en el debate entre el inmovilismo y las reformas, estoy con las reformas.
Así explicaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños, esas reformas que se aprobaron en Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo. Propuesta que ha provocado descontento en el ámbito judicial. Tal es el panorama que, según los organizadores de ese grupo de WhatsApp, que tiene un límite máximo de 1.024 miembros, se ha superado ampliamente. Sigue aumentando en otro grupo espejo. Desde el gobierno continúan. Es más, aseguran que todo esto que proponen es una manera de marcar la historia de España.
Esta reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, un avance definitivo para que la Fiscalía pueda ser eficaz en el desarrollo de sus nuevas competencias, de sus competencias presentes y también de sus competencias futuras cuando ejerza la instrucción de las causas penales. La próxima vez que me escuchen hablar de la mayor transformación de la justicia en décadas, les ruego que se acuerden de estas leyes, de las que ya hemos aprobado y de las que vamos a seguir aprobando.
Todo este movimiento que se ha creado de manera espontánea ha obligado a las asociaciones judiciales, a excepción de las, entre comillas, progresistas, a convocar un paro de 10 minutos el próximo 11 de junio. Patricia Rossetti, hola.
Hola Ángel, se trata de un paro simbólico, un paro de 10 minutos el 11 de junio que no va a colapsar la justicia. Lo que pretenden jueces y fiscales es visibilizar su desacuerdo con las reformas del gobierno y el hartazgo, porque jueces y fiscales están muy hartos. No están de acuerdo con el acceso a la carrera judicial que pretende el gobierno, ni con la entrega de la instrucción a los fiscales. Creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pierde una gran oportunidad de hacer una reforma que dé verdadera respuesta a las necesidades de la justicia. Piden que el gobierno no siga adelante porque afecta gravemente a la independencia judicial, no responde a la verdadera demanda social, no contribuye a solucionar los verdaderos problemas y, sobre todo, hacen hincapié en ello, aumenta el riesgo de politización y debilita el Estado de Derecho. Y además incrementa injustificadamente el poder del fiscal general, algo que consideran muy, muy peligroso. Piden la retirada y un nuevo estatuto que dé la verdadera respuesta que se necesita, contando con las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal. Solicitan reuniones con los grupos parlamentarios y con las instituciones del mundo de la justicia. Si el gobierno sigue adelante con sus reformas, estas 5 asociaciones de jueces y fiscales impugnarán judicialmente la reforma. Y lo firman por parte de las asociaciones judiciales, la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial. En las fiscales, la Asociación de Fiscales y la APIF, que está personada en la causa del fiscal general.
Me quedo con una de las frases de esa carta. Nosotros somos como un río, vamos a llegar al mismo destino, al mar. Podemos discurrir de forma paralela o juntarnos. Ese es el objetivo. ¿En qué consiste la propuesta del gobierno? ¿Cuál es la situación actual de jueces y fiscales? Hoy hablamos de ese paro de 10 minutos en la justicia de España. Como te digo, todo ha vuelto a saltar por los aires tras la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema judicial en 40 años. Es un texto en el que se transforman mecanismos de acceso, formación y desarrollo. Vamos a analizar algunos de estos puntos. Son muchos, ¿eh? El primero tiene que ver con la instrucción penal que llevarán los fiscales en lugar del juez instructor. Adrián Gil, buenas noches.
Y estarán supervisados por jueces de garantías. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y es que, según el gobierno, es una medida que ya existe en toda Europa. No le falta razón, la afirmación no es falsa, porque distintos países del viejo continente ya aplican este sistema. Pero quizás hay que recordar que en esos estados, como Francia, Italia o Alemania, también existen mecanismos mucho más estrictos que en España para garantizar la independencia de la fiscalía con respecto al gobierno.
Con el objetivo de aumentar el número de fiscales en España, el gobierno también ha aprobado medidas que afectan a los propios fiscales dentro de este anteproyecto que reforma la ley orgánica del Poder Judicial. Adri.
El denominado cuarto turno que quedaba ligado y que está actualmente ahora relacionado con los jueces se amplía también con los fiscales. Además, incluye que aquellos que deseen acceder a la carrera judicial o fiscal deberán probar que tienen más de 10 años. Años de experiencia profesional. Como novedad, también se convocará la oposición para jueces y fiscales de manera separada y no conjunta como estaba actualmente, una manera, dice el gobierno, que servirá para ser un poco más independientes.
El gobierno ha anunciado que se ampliará el mandato del fiscal general de 4 a 5 años para que deje de depender directamente de la legislatura correspondiente. Cristina Dexeus es presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos. Hola. 11 de junio, paro de jueces y fiscales, 10 minutos. La pregunta es muy fácil. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque ya hemos llegado a un nivel de saturación absoluta, porque está el Estado de Derecho comprometido con las reformas que se nos avecinan. Fíjese que en 2020 estábamos escandalizados porque habían nombrado fiscal general del Estado a una ministra del gobierno, del PSOE. Pensábamos que no íbamos a cruzar más líneas rojas. Después tenemos a miembros del gobierno atacando a los jueces por hacer sus funciones, por cumplir sus funciones. Tenemos un fiscal general del Estado que se mantiene en el cargo pese a estar imputado, investigado por el Tribunal Supremo. En definitiva, tenemos una situación de debilidad o de pretendida debilidad del Poder Judicial y a eso se añaden 2 anteproyectos, 3 si contamos también con el de la atribución de la investigación penal a los fiscales, que lo que pretenden es, en lugar de fortalecer la independencia judicial, dominar al Poder Judicial. Por ¿cómo? Eso ya no podemos más.
¿Dominarlo cómo? Porque hoy es al ministro. Bueno, al ministro, el ministro dice todo lo contrario, Cristina.
El ministro obviamente pues dirá las bondades de las reformas por él proyectadas, pero lo cierto es que se pretende avanzar, en primer lugar, a través de un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal, donde el turno libre de oposición, que es el sistema ordinario de acceso a la carrera fiscal, que fue propiciado a partir de 1870 precisamente para evitar las arbitrariedades en los accesos a carreras tan relevantes y que querrían necesariamente de la mayor independencia de los opositores, ese sistema cede en gran medida frente al cuarto turno en la carrera fiscal que no existía y a un proceso de estabilización extraordinaria de jueces y fiscales sustitutos que pretende un acceso por la vía rápida no solo de fiscales o jueces sustitutos que llevaban tiempo trabajando como tales en las respectivas carreras, pese a que cada año se ha ido realizando un proceso de selección a través de oposición, sino que además se abre a otros profesionales que no tienen que ver o no han tenido en su trayectoria profesional nada que ver con la Administración de Justicia. Por tanto, se pone como excusa la necesidad de la estabilización de los fiscales y jueces sustitutos imperativamente impuesto por Europa, y discrepamos de ese primer concepto, pero luego además es que se abre a otros profesionales que no han tenido nada que ver con esa situación. Por tanto, entendemos, a través de un sistema que, por supuesto, no está basado en el mérito, la capacidad y la objetividad que caracterizan y la igualdad que caracterizan el sistema de oposición, que es transparente y público.
El tema del fiscal general del Estado, del cargo en sí, ¿qué tiene de positivo que dure 5 y no 4 años? Vamos, 4 años digo si está pegado a la legislatura, claro.
Bien, vamos a ver. Sí que en principio es una idea que desde Europa se aconseja, tanto por el GRECO, la Comisión Europea, nosotros también la hemos apoyado, sin duda, porque separa el mandato del fiscal general del Estado de aquel que le ha nombrado, y el cese del fiscal general del Estado no se produce cuando cesa el gobierno, sino que se prolonga en el tiempo hasta agotar los cinco años. Por tanto, eso en principio supondría un alejamiento del fiscal general del Estado respecto de aquel gobierno que le nombró, y tendría que coexistir en parte de su mandato con otro gobierno que podría ser de signo distinto. Esa bondad es positiva, pero si viene acompañada de otras, porque esto parece una operación de maquillaje o de estética simplemente. Hablamos mucho del periodo de mandato del fiscal general del Estado, de que ha de ser transparente la relación con el gobierno y de que el fiscal general del Estado no podrá acudir al Consejo de Ministros si es llamado, pero se le concede con ese anteproyecto unos poderes omnipotentes al fiscal general del Estado en detrimento de los miembros de la carrera. No se le concede o no se nos atribuye autonomía presupuestaria, tampoco capacidad de gestión ni capacidad de reglamentación. Por tanto, aparentemente sí que se intenta hacer esa separación del fiscal general del Estado respecto del gobierno que le ha nombrado, pero al fin y a la postre lo que se consigue es que el fiscal general del Estado tenga un poder absoluto, sin frenos, sin contrapesos en la carrera fiscal, y por tanto el fiscal investigador quede desprotegido frente a la jerarquía. Por ejemplo, el Consejo Fiscal, que es el órgano de representación democrática de la carrera, pierde competencias, pierde capacidad decisoria, queda simplemente como órgano asesor, y además se establecen recortes de representatividad democrática en ese órgano, para que la asociación mayoritaria, lógicamente, obtenga resultados menores a favor de otras asociaciones.
Y una última cuestión, Cristina. Ese paro de 10 minutos en unos días, ¿es un aviso?
Efectivamente. es un aviso. Nosotros no queremos empezar la casa por el tejado. Siempre hemos tenido la mano tendida, aunque al parecer no ha servido absolutamente para nada a la hora de trabajar y de colaborar con este y con anteriores ministerios de un signo y de otro para la mejora de la Administración de Justicia. Nos hemos enterado de la reforma del Estatuto, de la existencia del anteproyecto, cuando el otro día salió publicado su aprobación en el Consejo de Ministros. Otro tanto pasó con la el anteproyecto relativo al acceso, al nuevo acceso a la carrera judicial y fiscal, pese a haber estado asistiendo a reuniones con el Ministerio para tratar de otros temas. Entonces, no se puede decir que las asociaciones no hayamos intentado colaborar siempre que se nos ha convocado. Esto se hace a espaldas de la carrera, de las carreras y de las asociaciones. Por tanto, como no se nos atiende de una manera razonable, pues quizás haya que empezar a dar avisos.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Me temo que esto continuará. Gracias otra vez.
Me temo que sí.
Chao, Cristina.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Hemos hablado de los fiscales. Ahora vamos con los jueces. La situación ha pasado de ser preocupante, dicen, a cruzar unos límites sin precedentes. Ejemplo. Perdón. Nos vamos a la Audiencia Provincial de Palma. Allí las dos salas penales arrastran una gran sobrecarga, hasta el punto de que se están programando juicios para celebrarse dentro de 4 años.
Es una situación que viene desde hace mucho tiempo atrás. Ha habido periodos en los que ha ido más o menos aligerando, pero luego de nuevo vuelve a atascarse. O sea, no es una situación nueva. También depende mucho de la sala o del tribunal o del juzgado en el que estemos hablando, ¿no?
Martín Aleñar es decano del Colegio de Abogados de Baleares, que decía en COPE Mallorca que todo este retraso está afectando no solo a las personas acusadas, sino también a las víctimas, claro. Además, pone de manifiesto las graves deficiencias de la Administración de Justicia ahora mismo.
La justicia queda olvidada por todos los gobiernos. Hay muchas otras prioridades a las que destinar los recursos del gobierno y del Estado, con lo cual siempre la justicia queda la última de la fila.
Más medios, más jueces, más juzgados. Por ahora no llega a nada y la situación avanza, pero a peor. Muchas promesas, pero ninguna realidad en un sistema que cada vez da menos garantías.
Cada vez va a estar más colapsada la justicia mientras no sea dotada de los medios humanos, recursos, materiales, etcétera. Tener más jueces, tener más juzgados, tener más medios en definitiva. La justicia, lo decimos siempre, la hermanita pobre de la administración. La justicia no da votos.
En esta reforma también tienen un gran protagonismo los jueces sustitutos. Se prevé que con la aprobación de esta proposición se les pueda sustituir por jueces titulares sin que reúnan los requisitos de mérito y capacidad. Esto es lo que decía en 13 María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Que jueces sustitutos que efectivamente desempeñan sus funciones desde la responsabilidad. Hay otros jueces sustitutos que cada año tienen la opción de presentarse a la oposición y que o no se presentan o que presentándose suspenden. ¿Ustedes imaginan ir a la mesa de operaciones con un cirujano que cuando se ha presentado a las pruebas del MIR ha suspendido? Pues aquí estamos hablando de lo mismo.
Cambios que siempre se escudan utilizando el mismo comodín: Europa.
Y esto supone meter alrededor de 1.000 jueces sustitutos, quizás menos, quizás entre 850 o 1.000 posiblemente, lo que supone alterar ya la composición de la carrera en alrededor un 25% de la carrera. Si usted consigue cambiar la estructura de la carrera judicial y tener jueces que le deban a usted el puesto, pues posiblemente no hace falta que se encargue usted de que le instruyan lo que usted quiere y como usted quiere. El gobierno dice que está cumpliendo lo que dice Europa y lo que le está exigiendo Europa. Europa se ha convertido en el comodín del público. Y cuando hacemos reformas aludimos a lo que nos pide Europa, ya lo vimos con la sedición, y en realidad eso no es lo que está diciendo Europa.
Luis Ortiz Vigil es magistrado de lo penal de la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Luis, juez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
A bote pronto. Valoración, en líneas generales, ya sé que hay muchos enfoques y muchos ángulos. ¿Esta reforma supone una igualdad de oportunidades, como defiende el ministro?
No, es justo todo lo contrario. Supone una quiebra preparante, creemos, o afirmamos, del principio de igualdad que está constitucionalmente consagrado en nuestra Constitución, además de los de mérito y capacidad. A una situación desigual, es decir, a personas con muy diferente formación y excelencia demostrada, se les ofrece una misma responsabilidad. Supone quebrar con toda claridad el principio de igualdad.
¿Está de acuerdo con el axioma, es una frase muy dicha, pero que la justicia no da votos, que por eso sois el farolillo rojo?
Estoy bastante de acuerdo. Desgraciadamente, los años que uno va cumpliendo va demostrando que eso es así. Todos los partidos suelen hacer grandes proclamas mientras están en la fase de oposición de este turnismo que estamos viviendo en las últimas décadas. Pero, sin embargo, cuando llegan al gobierno, todas esas grandes proclamas se quedan en papel mojado, ¿no? Y parece que es porque todos nos gusta defender los grandes principios sobre la libertad, la independencia judicial, en fin, los valores constitucionales, pero llegado el momento esas proclamas se olvidan.
En mayo del 23, me cuentan mis compañeros, se firmaron varios acuerdos para desconvocar alguna movilización. ¿Se han cumplido?
Sí,
¿Por qué ahora la movilización?
En mayo del 23, en concreto el día 23 de mayo, se acaban de cumplir 2 años, se firmaron unos acuerdos como consecuencia de que buscábamos unas mejoras profesionales, creemos que legítimas, y que fueran atendidas, siquiera sea parcialmente, por el gobierno. En ese momento, recuerdo que es la misma o la administración del mismo color que la que ahora tenemos, se recogió por escrito un compromiso por parte de 2 secretarios de Estado donde se fijó el compromiso de ampliar en 100 plazas las que se iban a convocar para las plazas para el acceso a la carrera judicial para posiciones libres, como todo el mundo entiende. El compromiso ha sido flagrantemente incumplido. Uno solo tiene que ver el boletín oficial del Estado de diciembre del 24, donde simplemente se convocan las mismas plazas de siempre, que son 120 al año, que recuerdo prácticamente no cubren ni un 30% de la tasa de reposición. Por lo tanto, se está incumpliendo el acuerdo firmado por escrito, nada menos que por representantes del Gobierno de España.
Decía María Jesús del Barco que Europa, como concepto, se ha convertido en el comodín del público. ¿Europa exige una reforma como la que se ha presentado?
No, en absoluto. Europa exige acabar con los procesos de estabilización de continuidad injustificada en el trabajo de los interinos. Eso es lo que exige Europa. Pero mire, las instituciones europeas le remitieron una carta al gobierno español refiriéndose a la función pública, en modo alguno a los jueces y magistrados, en modo alguno se refería a la carga judicial. Por lo tanto, no se corresponde con la realidad que Europa exija una reforma del calado y de la naturaleza y con las consecuencias que la que tiene la que ahora mismo se proyecta.
¿Cómo es posible? Es que imagino que para otros muchos colectivos la pregunta sería la misma, pero en este caso, con lo que habéis estudiado y las oposiciones y el lío que tiene que ser, ¿cómo se aprueba una reforma así sin hablar con los profesionales?
Es un pequeño lío, sí. Bueno, creo que el destinatario de esa pregunta no soy yo. La verdad que es algo sorprendente que alguien con una responsabilidad de gobierno no tenga en cuenta a quienes representamos un alto porcentaje de la carrera judicial y no se nos escuche cuando entendemos que actuamos desde el rigor, desde la técnica y desde la absoluta independencia. Mire, a mí no me mueve más que el servicio al ciudadano y yo no tengo ningún interés político en defender no sé qué intereses, sino que los que integramos la carrera judicial seamos realmente independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos al imperio de la ley, que es lo que dice nuestra Constitución. La gran afirmación que yo puedo hacer con toda rotundidad es que yo no le debo el puesto a nadie y, por lo tanto, soy independiente en mis decisiones y lo demuestro cada día, pero es que además se lo puedo afirmar con conocimiento de causa porque llevo más de 20 años en este trabajo y a mí nunca nadie me ha dado una instrucción. Tengo serias dudas que si le debiera mi puesto a alguien, esa situación fuera la que le acabo de describir.
Sí, no, está claro. Y una última cuestión, Luis. Yo no quiero ser grandilocuente ni ponerme especialmente alarmista, pero cuando veo ataques directamente desde el Consejo de Ministros contra la justicia en general, dirigida a algunos jueces, me da igual que estén en el Supremo o en la última audiencia provincial en Extremadura. Cuando oigo ataques a la UCO como policía judicial y élite de la Guardia Civil, ¿no estamos jugando con fuego?
Nos estamos acercando a un precipicio enormemente peligroso. Desde los poderes públicos tenemos, con independencia de cualquiera del que ocupemos, sea legislativo, ejecutivo o judicial, un compromiso y una responsabilidad con la ciudadanía. Y yo reclamo, porque me lo exijo a mí mismo también, como integrante de uno de los poderes que soy, que hagamos constante pedagogía de cómo deben ser las cosas y dejemos a cada una de las instituciones trabajar desde el rigor y desde la independencia. Lo demás, las bravatas, las grandes proclamas políticas que solo pretenden alcanzar un titular y llevar un no sé qué relato a no sé qué objetivo, lo único que hacen es poner en riesgo que la cuerda un día se rompa. Esperemos que no sea así, pero desde luego estamos cerca del precipicio y debemos ser responsables todos en nuestra actuación. Yo me lo exijo a mí mismo todos los días cuando voy a mi despacho, pero también se lo exijo a los demás integrantes de los poderes públicos.
Luis Ortiz Vigil, magistrado de lo penal de la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Gracias, juez. Suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches. Parón de 10 minutos anunciado por las asociaciones de jueces y fiscales el próximo 11 de junio a las 12 de la mañana. Un aviso, un símbolo, una propuesta para protestar contra el anteproyecto del gobierno que pretende modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Una reforma que no gusta, que puede llevar a la huelga de nuevo a la justicia. Ojo, como decía Luis, ojo al precipicio. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estos jueces y fiscales son servidores públicos, son altos funcionarios, llevan estudiando media vida más lo que les queda, cobran dos duros comparado con el trabajo. ¿Qué?
Pues mira, yo creo que es un mal ejemplo para la sociedad que una chica con escaso vocabulario y floja formación pueda ser nombrada ministra e ingrese unos 80.000 euros anuales, aparte de coche oficial y dietas. Es un sueldo inferior, además, a la media europea. Pero todavía es más injusto que un médico, tras 6 años de facultad y buenas notas, cobre unos 1.500 euros como médico interno residente. Y es denigrante, que una juez que se ha pasado 2, 3, 4 años preparando unas difíciles oposiciones logre aprobarlas y como recompensa a sus esfuerzos le paguen algo más de 1.700 euros brutos al mes. Menos mal que viene el ministro de Justicia, el excelentísimo señor don Félix Bolaños García, y va a aprobar unas leyes donde para llegar a ser juez no habrá que estar 2, 3 o 4 años estudiando, nada. Bastará con aguardar el cuarto turno y si eres amigo militante del partido que esté en el poder, te entrarán por la puerta reservada los amiguetes y serás juez sin tener que memorizar leyes ni tener que demostrar tu sólida preparación. En unos cuantos años un gobierno habilidoso puede trufar la carrera judicial de licenciados en derecho pero con derecho a pernada de juez y conscientes de que los ciudadanos no deben ser iguales ante la ley porque los fachas son malvados y a esos no hay que darles ni agua en los interrogatorios. Esa huelga de 10 minutos efectivamente no es una vuelta de tuerca para nada ni para nadie, pero es un toque de atención del hartazgo de una sociedad que observa con asombro que un ministro de justicia hable mal de los jueces, que vendría a ser algo así como si la ministra de defensa hablara mal de los militares. Es un toque de atención a la corrupción evidente de unos fiscales convertidos en sospechosos criados del gobierno gracias a la subjetividad y parcialidad de un fiscal general del Estado convertido en fiscal particular del presidente del gobierno. y un presidente del Tribunal Constitucional que, fiel a su consigna, logra llenar de polvo su toga por los caminos de la sospecha. No sé si huele a podrido en Dinamarca, pero aquí en España apesta nepotismo, podredumbre, perjurio, delito, deshonestidad, impudicia y desvergüenza. Y esos 10 minutos de leve huelga son tan solo un aviso de que la inflamación de las narices ante tanta corrupción llega incluso hasta las napias de los sosegados jueces.
Mira que me gusta esta cuña. Nunca mejor dicho lo de cuña.
¡Ah, qué bueno!
Nunca mejor dicho.
¡Qué bueno! Qué
García Vaquero.
Pavo, ahí está, muy bueno, muy agudo ahí, Espósito. Bueno, es que es muy buena hora para tomarse ahí un cachito ahí de queso, ¿eh? Ya sabéis que en García Vaquero los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. Y destacamos dos quesos especiales. El curado etiqueta roja, perfeccionado con los años, un sabor ideal para disfrutar todos los días. Y la Cava Varus, galardonado segundo mejor queso del mundo y el mejor de España según los prestigiosos World Cheese Awards. García Vaquero, pídele más al queso.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita caes.es y pruébalos gratis.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila, ponemos un ventilador de techo en la habitación y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum, 50 años creyendo en las personas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Trump echa de nuevo el freno en su guerra comercial con Europa. El presidente acepta demorar los aranceles del 50% con los que amenazó la semana pasada hasta el próximo 9 de julio. Veremos cuántas veces cambia de opinión de aquí a un mes. Lo hace después de una llamada con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Ella pidió una prórroga de la fecha del 1 de junio y dijo que quería comenzar unas negociaciones serias. Tuvimos una conversación muy cordial y acepté. El 9 de julio será la fecha. Fue la fecha que ella solicitó y estuve de acuerdo. Me dijo que nos reuniríamos rápidamente para intentar llegar a una. She said we will rapidly get together and
see if we can work something out. La entrada en vigor de esos aranceles del 50% a los productos europeos iba a entrar. Ya, iba a empezar este domingo, pero Trump vuelve a cambiar estrategia. Desde Bruselas buscan acelerar la negociación. Hoy mismo vuelven a hablar los responsables de comercio de ambos lados. Nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostraba feliz, pero pide firmeza a Europa para negociar.
Y vamos a echar todas las horas necesarias en ese diálogo, en esa negociación, siempre con una actitud constructiva, pero con un punto de firmeza también, puesto que tenemos que defender esta relación comercial, es la más importante del mundo, y Europa está preparada para establecer esta negociación, para llegar a un acuerdo justo y equilibrado.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Cómo ves este nuevo bandazo de Trump?
Pues mira, es trágico porque está volviendo locos a los mercados, a los accionistas, a los inversores, a las empresas y, por supuesto, Ángel, poniendo patas arriba al comercio mundial, ¿no? Hay plazo ahora hasta julio. Trump ha hecho unas declaraciones insinuando que es que le está desesperando la lentitud de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver qué pasa al final, ¿no? De momento el 10% de tarifa plana no nos lo quita nadie.
Los mercados y Wall Street han vuelto a agradecer esta tregua. Las bolsas recuperan lo perdido tras la amenaza de la semana pasada. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Por qué esos bandazos de Trump? Vamos a preguntárselo a Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos, como siempre, Emilio. ¿Te explicas estos bandazos? ¿Por qué? ¿Es así?
Bueno, me explico los bandazos porque Donald Trump al final tiene una estrategia que no está basada en argumentos reales, en argumentos sólidos. Por otro lado también, porque él está tratando de seguir un estilo de negociación propio de los negocios internacionales, pero cuando estamos hablando de elementos diplomáticos, pues las tácticas de agresividad no funcionan bien. Y entonces él lo que está haciendo es lanzar órdagos, lanzar golpes, amenazas fuertes, para tratar de poner al adversario en una situación de debilidad y, por tanto, obtener por su parte una derrota, una victoria mejor, muchísimas más concesiones, porque cualquier concesión que haga Estados Unidos lo va a considerar como una especie de derrota, pero cuando ve que se le planta cara, entonces pues acaba retrocediendo. En este caso se le ha plantado cara a través de la conversación que ha tenido con la presidenta de la Comisión Europea, en la que uno de los temas que está de fondo es, bueno, si tú vas a ponernos este arancel, pues nosotros vamos a hacer lo mismo y va a saldarse con un fracaso. Porque esta misma historia con Donald Trump y la Unión Europea, ya la vimos, por ejemplo, en el conflicto comercial con Airbus y con Boeing, donde también pues vimos las mismas tácticas y es pues una versión repetida de la historia, pero en este caso con mucha más parafernalia.
¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Bueno, parece que de momento lo que ha pasado es que Ursula von der Leyen le ha pedido un mes más de plazo y ahora se tienen que poner a negociar, ¿no? ¿Tú crees que va a llegar a un acuerdo o no?
Yo creo que se va a llegar a un acuerdo porque Donald Trump necesita internamente. Él ha vendido pues los conflictos comerciales como un elemento necesario para Estados Unidos, para la recuperación económica de Estados Unidos, y el prolongar esta situación para él, teniendo en cuenta cómo está cayendo su popularidad, que está en índices muy bajos para ser en principio de mandato de presidencia, necesita victorias que apuntase, y por eso cerró rápidamente un acuerdo con el Reino Unido, y yo creo que va a cerrar también rápidamente un acuerdo con la Unión Europea, que va a tratar de venderlo como un éxito. Lo que ocurre es que hay elementos que son conflictivos, porque él quiere romper todo el sistema de producción agraria europea para entrar con los productos agrícolas americanos que tienen problemas. Pues, por ejemplo, el bañar los pollos en cloro para que parezcan más blancos, que es algo que los europeos no permitimos por temas de protección de la salud, o vender salchichas industriales americanas bajo la etiqueta salchichas de Nuremberg, cuando las salchichas de Nuremberg están protegidas por los sistemas de denominaciones de origen. Por poner dos de los muchísimos ejemplos que nos enfrentan en relación con el comercio de productos agrícolas, que es el primer...
Emilio, sí, ¿los americanos comen pollo bañado en cloro?
Sí, es una técnica que utilizan para blanquear el pollo y hacerlo más atractivo. Pero eso, dentro de la normativa de protección del consumidor en Europa, no se permite.
Otra cuestión. ¿Por qué la Unión Europea? Alguien me decía este fin de semana, no sé si la palabra es inquina, competencia, obsesión, o a lo mejor tiene algo de razón contra la Unión Europea, el propio Trump, Emilio.
Bueno, a ver, la Unión Europea es cierto que es proteccionista, pero Estados Unidos también es proteccionista. Por ejemplo, tú no puedes hacer un transporte de mercancías cogiendo mercancía en el puerto de Nueva York, por ejemplo, y descargando en el puerto de Miami, si no es con un barco construido en astilleros de Estados Unidos. O sea, ellos también son proteccionistas. Entonces, aquí lo que ocurre son, por un lado, que hay una inquina que viene, según dicen los periódicos, por razones familiares, porque el abuelo de Donald Trump, que huyó de la Primera Guerra Mundial y al finalizar el conflicto quiso volver a Alemania y le denegaron el permiso y le quitaron la nacionalidad, y parece que esa historia pues le ha marcado a Donald Trump. Y por otro lado, porque Donald Trump, desde hace ya tiempo, tiene escrito en libros, en declaraciones en los años 80 y 90, la idea de que Europa les roba, porque Estados Unidos estaba sosteniendo pues un gasto militar importante para defender Europa, que era en el fondo defender también la existencia de un mercado en el que las empresas americanas pudieran vender sus productos. Pero él entiende que cualquier cosa que implique algún tipo de déficit comercial es que se están robando, sin tener en cuenta que en el comercio pues entran también no solamente pues aranceles o tipos de cambio, sino también pues calidades de productos, y ellos quieren vender, por ejemplo, coches, pero los coches americanos no tienen la calidad de los japoneses o de los europeos. Y en otros casos es que simplemente han desplazado tanta producción industrial al sudeste asiático, por ejemplo, a China, que las exportaciones de las empresas americanas las hacen desde China y no desde Estados Unidos, y por tanto también ahí aparece un déficit comercial.
Y Emilio, ¿por qué es tan grave que sea tan descompensado, en este caso para Estados Unidos, el déficit comercial? Para que lo entienda yo, ¿eso por qué es grave, si es que lo es?
Bueno, en realidad es que no lo es. O sea, lo que es grave es que Estados Unidos tenga déficit comercial con el conjunto del mundo, pero puede tener déficit con países y superávit con otros países, pues como ocurre también con el caso español, que tenemos déficit con unos países y superávit con otros países. Lo importante es tener las cuentas globales equilibradas, pero es muy difícil conseguir un equilibrio comercial país por país, porque es que vendemos muchas veces cosas distintas, productos distintos y servicios distintos, y por tanto eso es imposible de alcanzar, ¿no? Lo que ocurre es que él, su asesor en materia de comercio exterior, Peter Navarro, que es profesor de la Universidad de California, Irvine, sigue estas ideas de hay que proteger y hay que exportar, sobre todo, más que importar, y entonces eso está marcando la agenda de Donald Trump en este mandato y en el primer mandato que tuvo. Pero luego también hay una segunda idea que también ha sido publicada de la administración Trump, que es provocar también un poco toda esta serie de conflictos para tratar de alguna manera de debilitar el dólar y, por un lado, favorecer la exportación de productos americanos y, por otro lado, la refinanciación de la deuda exterior estadounidense, a ver si es posible hacerlo con deuda perpetua, con plazos muy largos, puesto que vienen ahora grandes vencimientos de toda la deuda emitida por las administraciones de Obama y de Biden, a base de gastar y gastar y gastar lo que tenían y lo que no tenían, y ahora se encuentra la administración Trump con un problema importante en ese sentido.
Pues continuará. Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija. Gracias por la clase, Emilio.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Buenas noches.
Beso.
Sánchez anuncia una ayuda de 100 euros para gafas y lentillas para todos los menores de 16 años. Llegarán, según el presidente, el próximo curso. Será independiente de la situación económica, de la familia, de la autonomía, del propio niño, da igual, todos.
Hasta 100 euros de la factura del centro óptico al que haya acudido el menor para adquirir las gafas o las lentillas que necesita. Que un niño o que una niña pueda ver bien la pizarra de su colegio o de su instituto, un adolescente, no puede depender del bolsillo de su familia.
O sea, que yo que lo puedo pagar, puedo recibir los 100 euros igual que la mujer en riesgo más que vulnerable, que necesita no 100 euros, sino las gafas enteras. ¿Esto no es una demagogia completamente injusta?
Esto es lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo, Ángel, que las sociedades subsidiadas son sociedades pobres. Y creo que el gobierno no tiene que comprar las gafas de forma transversal a todo el mundo. Se las tiene que comprar, como tú bien dices, a quien tiene esa necesidad, y quien se las puede pagar, se las tiene que poder pagar y comprar a sus hijos. Eso es lo que es una sociedad sana, ¿no? En España hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión social. Bueno, vayan a buscar a los hijos de esas familias para cofinanciar esas gafas.
Lo que haga falta, claro.
Por supuesto, es un despropósito más.
En fin. Oye, la brecha entre subida de sueldos y la del alquiler se sigue ampliando. Las rentas subieron casi 5 veces más que los salarios. Los sueldos han subido apenas un 3%, los alquileres un 15%. El desequilibrio increciendo.
Y va a seguir así porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Ángel, ¿qué es el hambre? Pues mira, una ley de vivienda demoledora que permite, por ejemplo, mantener a los ocupas, no puedes subir el IVA del 2%, ya ni te cuento como ahora empiecen a poner el IVA y suban la renta de IRPF a las segundas viviendas vacías, o sea, un despropósito total. ¿Y cuáles son las ganas de comer? Las que tienen los jóvenes. Pero los jóvenes no tienen progreso salarial porque los impuestos al trabajo, la cuota a la seguridad social son tan altos que no hay margen, Ángel, no hay margen, y están consiguiendo que se desespere la gente joven.
Se cumple un mes del apagón. Se desconoce qué provocó por ahora el colapso de la red. El gobierno niega que la culpa fuera por la fuerte apuesta de las renovables, pero lo cierto es que este mes se ha tirado un 40% más de los ciclos combinados. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. De momento, Red Eléctrica apuesta por la prudencia mientras se concluye qué generó el apagón. Se busca más estabilidad y eso se ve claramente en el fuerte repunte de los ciclos combinados, que están aportando un 38% más que hace un mes al cubrir el 13% de la demanda, pero las renovables siguen tirando con fuerza, sobre todo la fotovoltaica, que aporta un 41% de la generación en horas solares, y esto, unido a la baja demanda, hace que de momento no notemos el encarecimiento que suponen esos ciclos combinados, la quema de gas y el fuerte repunte del 60% en los servicios de ajuste, la herramienta de Red Eléctrica para garantizar el equilibrio del sistema. Pero si esta tendencia se mantiene, cuando llegue el calor no notaremos y mucho en la factura. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Posiblemente hablaremos de un mes de julio tocando con los dedos la situación, del mejor caso, de los 100 euros mega, es decir, un encarecimiento de un 30%.
De momento, mayo va camino de ser el mes más barato de la historia, rozando los 14 euros megavatio hora de media mayorista, con una factura media de 50 euros en tarifa regulada.
¿Subirán los precios, Pilar?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay nada más caro como llevar un país a negro, como llevar la península ibérica a negro, y que son miles de millones de euros lo que están en juego en indemnizaciones, porque, según dijo la propia ministra Hagesen, ella estaba en el centro de control de Red Eléctrica a las 11:30 de la mañana el lunes del apagón. Las preguntas son, ¿qué hacía allí? ¿Con quién estaba? ¿No sería que estaban haciendo una prueba para ver si se podían apagar las centrales nucleares? Por cierto, la energía de las centrales nucleares, Ángel, es la más barata de todas.
La vicepresidenta Yolanda Díaz vuelve a posicionarse en contra de la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
Que nos oponemos absolutamente a la absorción del Sabadell por el BBVA. Que no se puede hacer esta operación teniendo a toda Cataluña enfrente. Esta operación debe de ser paralizada.
Y yo me pregunto por qué habla así. Bueno, lo mejor ya cuando dice BBVA. Mañana termina el plazo que tiene el Ministerio de Economía para decidir si eleva al Consejo de Ministros esta operación. No te rías. ¿Qué prevés?
Pues mira, no lo sé. No tengo la bola de cristal, pero yo creo que efectivamente el ministro Cuerpo va a elevar, Ángel, la decisión al Consejo de Ministros. Es que es pasmoso. Es que no saben hablar.
Bueno, esa es otra. Oye, una pildorita más. El gobierno asegura que en los últimos 10 años la Administración General del Estado ha perdido 20.000 funcionarios. El Ministerio de Función Pública está preparando ya la oferta de empleo 2025, pretende iniciar las negociaciones ya. Desde CESIF insisten en eliminar la tasa de reposición. Francisco Lama es secretario de Acción Sindical.
es necesario e imprescindible para que los servicios públicos se doten de las necesidades reales.
Insisten en que se necesitan más de 50.000 puestos de trabajo, ¿es verdad?
No, pues es que no lo sé, será verdad, o sea, no tenemos por qué pensar que no lo es, pero es que en los últimos 6 años se han creado 600.000, casi 590 y pico mil nuevos puestos de trabajo de empleados públicos y de funcionarios. Entonces, yo no me lo explico, Ángel, y aquí cada día nos dan unas cifras distintas. Ahora, ¿hacen falta 50.000? Pues no lo sé. Igual sí, pero que nos digan cuántos hay, cuántos se jubilan, en qué sitios. Por ejemplo, el SEPE, dicen que tienen un 30% menos de fuerza laboral. ¿Cómo es posible?
Casi la mitad de las empresas españolas no encuentran mano de obra. Es una de las conclusiones a las que llega el Banco de España sobre el mercado laboral. Ojo, porque hace solo 4 años... justo tras la pandemia, el porcentaje que no encontraba trabajadores era del 10%. Bueno, pues ya estamos casi en el 50%. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es que la subida en este aspecto es bastante llamativa, vamos a llamarlo así. Las empresas aseguran que la falta de mano de obra limita su actividad y ha pasado de ese 10% del que hablabas al 43% en 2024. Una escasez de trabajadores que es especialmente importante en sectores como el de la hostelería, donde un 64% de las empresas no encuentran el perfil del trabajador que está buscando. También en el de la construcción, donde ocurre en el 56% de las compañías del sector. Otros, donde ocurre, por ejemplo, el de las empresas de salud, de farmacia, incluso en el de la tecnología, aunque parezca mentira, o finanzas y sector inmobiliario. La gran pregunta, ¿cómo se palia esa falta de mano de obra? Bueno, con la mano de obra inmigrante, claro. Y es que fíjate qué dato a mí me ha dejado bastante sorprendido. El 76% de todos los puestos de trabajo creados en España entre el año 19 y el 24 fueron ocupados por extranjeros. Aún así, dice el Banco de España que la tasa de vacantes es apenas del 1% sobre la población total.
Un primer análisis, Pilar.
Bueno, pues que quien encuentra trabajo es quien viene a España para trabajar, que son los inmigrantes, y que hay un problema muy gordo entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo y los salarios que se pueden pagar en este país.
¿Cuáles son las razones según el Banco de España, Iván?
Bueno, para el regulador, Ángel, este aumento de vacantes puede deberse a varios motivos. Destaca uno, a que las habilidades de las personas que buscan empleo no siempre coinciden con las demandadas por las empresas. ¿Y esto qué genera?, se pregunta el Banco de España. Pues es una de las claves, un significativo desajuste, dice, en el mercado laboral. Y es algo que sí se viene notando en los últimos años, a pesar de que, lo venimos contando aquí, los datos que nos traen las distintas EPAs que nos muestra el gobierno, las encuestas de población activa, son positivas en general, eso es lo que nos dicen. Pero el Banco de España además muestra sus dudas sobre si esta situación es o un reflejo de la situación cíclica de la economía o un desacople de naturaleza más estructural entre las habilidades requeridas y las disponibles. ¿Qué significa esto? Pues que hay que elegir entre si tiene que ver con el estado de nuestra economía o si es un problema de base, un problema estructural.
Otro dato, hablando de problemas estructurales, casi 3,5 millones de trabajadores cambiaron de situación laboral cada trimestre del año pasado.
Claro, es además lo que destaca el último observatorio trimestral del mercado de trabajo que han realizado en este caso FEDEA, el BBVA Research. Es un dato bastante, bastante curioso porque ¿qué significa? Pues que hubo trabajadores pasando de un empleo al paro y viceversa. También, por ejemplo, del desempleo a la inactividad. Pero es que son mucha gente, esos casi 3,5 millones de personas, supone el 11% de la población de entre 20 y 59 años. Hay otra cifra interesante que deja este estudio, este informe, es que algo más de un tercio de esos cambios se debieron a salidas de situaciones de desempleo, algo que se achaca al dinamismo del mercado laboral. Nos lo dice también el Banco de España, nos lo dice el gobierno. Pero el resto, o sea, algo más de 2 millones de personas, cambiaron por igual entre personas inicialmente ocupadas, o sea, que tenían un trabajo, e inactivas, pero claro, eso también pasa viceversa. La subida de la temporalidad, nos dicen desde FEDEA y el BBVA Research, es una de las malas noticias que trae el mercado laboral español. El otro es que las tasas de permanencia apenas han cambiado desde esa reforma laboral del 21 que decía el gobierno que iba a mejorar esto.
Pero vamos a ver, pero no íbamos como un cohete, como un meteoro. ¿Estas cifras qué dicen, Pilar?
Bueno, pues estas cifras lo que dicen es que en España hay 3 millones de personas que tienen contratos fijos discontinuos o que tienen contratos de corta duración. Y cuando tú tienes un contrato fijo discontinuo, puedes estar compaginando 3 diferentes contratos fijos discontinuos. Pero tú estás siempre dado de alta en la Seguridad Social, aunque estés inactivo laboralmente. Es decir, estás en el paro, pero como tienes ese contrato, no te dan de baja la Seguridad Social. Por eso estamos viendo trimestre tras trimestre récord de afiliación a la Seguridad Social y, sin embargo, caída de la producción, que no hay más estabilidad en el empleo y que la gente joven está desesperada y la gente, por cierto, mayor de 50 años también, porque no hay manera de tener un trabajo estable en España. Eso es lo que pasa. Y la gente que nos escucha lo sabe, lo ve en su casa.
Pilarín, que mañana más. Gracias.
Ah, ¿ya? Ya. Hasta mañana. Un besito.
Buenas noches.
Hasta luego.
Dicen las previsiones que la tasa de ahorro de los hogares españoles se situará en el 13% en 2025, medio punto menos que el año pasado. Hablamos de algo menos de 7.000 euros por familia. Este pequeño descenso se debe fundamentalmente a la incertidumbre instalada en la economía en lo que llevamos de año. Tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, vaivenes en los mercados financieros. Esta incertidumbre convierte a las aseguradoras como MAFRE en un aliado fundamental de los ahorradores. MAFRE es una entidad solvente que protege el capital de sus clientes sin exponerlo. Además, tienen claro que cada persona necesita una estrategia adaptada a su situación, a su edad, sus circunstancias. Para ahorrar es importante seguir una serie de pautas. Por ejemplo, refugiarse en productos con garantía de capital. Diversificar. Aportar de forma recurrente una hucha. Mantener en cierta liquidez para imprevistos, pensar en un horizonte a largo plazo y, sobre todo, consultar con el experto, con un asesor financiero. Juan Bernal es director general de inversiones de MAFRE. Pregunta, ¿qué diferencia a una aseguradora, y en concreto MAFRE, cuando se trata de proteger nuestros ahorros? Juan.
Las aseguradoras somos entidades solventes, reguladas y supervisadas. Protegemos el capital de nuestros clientes con máxima prudencia. Además, somos expertos en gestionar el riesgo. Buscamos que el dinero de nuestros asegurados crezca sin exponerlo a vaivenes innecesarios. En el caso de MAFRE, además, contamos con una amplia gama de soluciones que se adaptan a todos los perfiles y momentos de la vida y con profesionales expertos y cercanos que te ayudan con tu planificación financiera. En MAFRE, invertimos el dinero de nuestros clientes donde invertimos el nuestro. En definitiva, somos expertos en gestionar el futuro y nadie mejor que una aseguradora de confianza para acompañarte en ese viaje.
¿Qué estrategia habría que adoptar en momentos en los que alta volatilidad e incertidumbre protagonizan los mercados?
En estas situaciones es conveniente no dejarse llevar por las emociones y mantener la calma, no precipitarse. Proteger tus inversiones en tiempo de incertidumbre demanda criterio, disciplina y adaptabilidad. La mejor opción es consultar con un asesor financiero que te ayude a tomar decisiones informadas y adaptadas a tus necesidades. No hay soluciones universales. Cada persona necesita una propuesta adecuada a su situación, edad y tolerancia al riesgo.
Juan Bernal, director general de inversiones de MAFRE. Gracias. MAFRE, tu referente en planificación financiera.
Las preguntas que otros no se atreven a hacer
con Fabio Capello.
Muy buenas noches.
Y las respuestas que quieres escuchar.
¿Qué ha pasado con Bellingham y con Vinicius?
Con la llegada de Mbappé han tenido competiciones estos tres. No se han ayudado bastante.
¿Usted cree que la llegada de Mbappé ha perjudicado un poco el rendimiento de Vinicius y de Bellingham?
Sí, por el equilibrio que tenía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Qué gran noche de radio tenemos por delante.
Iberdrola me mima, porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.